Llegan las noticias y volvemos. Hasta ahora.
Onda Vasca, José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. Partido de vuelta arranca hoy lunes 17 de marzo 2025. Para que sonemos y tú nos puedas escuchar, en el apartado técnico nuestro compañero Marcel Gutiérrez. ¿Quién te lo cuenta? Este Deportivo de Onda Vasca, José Manuel Monge. Estamos en el Corte Inglés, en la planta séptima, la planta deportiva, en la cafetería, restaurante Nubes, donde cada lunes disfrutamos de la comida y del ambientazo que hay aquí siempre en la cafetería restaurante del Corte Inglés, con una vista sensacional, con esa terraza increíble y sobre todo porque saliendo de aquí tienes toda una tienda de deportes en la que puedes adquirir todos los productos que tú necesitas para la práctica deportiva o para vestir deportivamente. También la herramienta para practicar el deporte y, por ejemplo, siempre os lo digo, tienda de bicicletas, pero no solo eso, también taller de bicicletas. Aquí en el Corte Inglés, en la séptima, disfrutando de este lunes. No llueve, es bueno. Bueno, ha hecho frío, bastante frío hoy por la mañanita cuando hemos ido todos a trabajar. Los que más madrugamos, evidentemente, pues hemos tenido más frío que el resto, que se levanta a las 10 de la mañana y que holgazanean hasta las 12, pero los que a las 6 de la mañana ya rápidamente abrimos el ojo, pues ahí estamos con fresquito, aunque ahora mismo muy, muy buena temperatura. Corino, ¿tú madrugas, no madrugas? ¿Cómo haces tú?
Yo madrugo,
¿sí?
No como tú, yo madrugo.
Para ponerte la tostada y todo eso. Hay gente que se es que levanta ayuno para hacerse un desayuno y yo digo, ¿pero para qué pierden tanto
yo
tiempo?
Yo es que ayuno, así que no.
¿Tú ayunas?
Ayuno.
¿O sigues haciendo eso? ¿De cuántas horas son?
No, ahora he parado un poco porque estoy un poco flaco y quiero coger peso, pero hasta las 11 o 11 y media no como nada.
Otro que madrugas, Zurimendi. Zurimendi, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Muy bien, Arratsaldeon.
Tú madrugas bastante, además,
sí,
¿no?
Sí, siempre he madrugado bastante, sí.
Al que madruga, Dios le ayuda.
No, sabe, hábitos también. Trasnocho demasiado, me voy acostando.
¿Pero y te acuestas muy tarde?
Demasiado, eso sí.
O sea, que duermo muy poco.
7 horitas, 6 horitas.
Bueno, no, no está mal. El Mr. Jopi duerme menos. Jopi, ¿cómo estás?
Hola, Arratsaldeon. Estoy bien.
¿Tú duermes menos?
Y duermo poco.
Sí.
Menos que Zurito.
Sí. Además, tú eres de café.
Bueno, he bajado mucho la dosis, ¿eh? Pero así todo, sigo durmiendo poco. No me acuesto nunca antes de las 2. Y yo sí tengo, un reloj biológico que me dice cada 7:30 arriba. Me da igual estar aquí, estar fuera, estar de viaje, estar 7:30, tú lo sabes. 7:30 me tengo que levantar. Y lo primero que tengo que ir es a tomar café. Bueno, primero hago otra cosa y luego ya voy a tomar café.
El reloj biológico también.
También.
Mónica Durango, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien.
También otra que madruga, porque esta también va prontito al despacho allá a currar, a hacer cositas.
Eso es.
Que hay que estar en...
Sí, siempre desayuno fuera, eso también es verdad. Me levanto justo para lavarme la caratita y escapar. Pero sí, también prontito.
Bueno, pues como ya hemos dicho todos, ¿a qué hora nos levantamos?
Menos tú.
Yo he dicho, creo que he sido claro, yo aproximadamente sobre las 6:30 suelo levantarme.
A correr las cortinas.
Qué grande. Luego vuelvo a levantarme, ¿vale? Pero de momento... Oye, Mónica, la verdad que ayer es de esos días, yo lo decía en el programa de la una, que vas allí, yo ayer, vamos, no hubiese dado, no hubiese apostado por ganar el partido, yo soy así de sincero, habrá gente muy forofo dirá que sí, que yo pensaba que iba a ganar, yo firmaba un empate ayer después de todo lo que había pasado durante la semana, además, vamos, haciendo un partido profesional, 3 puntazos y para casa.
Pues sí, la verdad es que fue un colofón impresionante para la semana que llevamos, ¿no? Y para el mes en el que estamos, son 3 puntazos impresionantes. Y a mí me pasa un poco, yo creo como al resto, yo ya me siento a ver al Atleti, pero a verle ganar. No sé cómo decirte, es que yo ya creo que se puede ganar en cualquier circunstancia, en cualquier campo, sí, aunque te marquen, aunque no te marquen. La realidad es que el equipo está ahora, sí, en un partido en el que sin ser tu mejor versión, ganas, y eso es que te dice muchísimo. Yo creo que se pueden extraer algunas conclusiones del partido de ayer, Pues primero, como que la zona media de la liga está arrasada, ¿no? Ayer veías al Sevilla y te daba una pena, o ves al Valencia.
Es que yo, fíjate que estoy empezando a pensar que la liga española es como la Argentina de hace unos años, que no existe la clase media.
Claro,
es que, o sea, que es que o está, clase alta es. O clase baja.
Está arrasadísima, ¿no? La verdad es que ves que es que daba cierta apuro ver ayer al Sevilla, no sé, el ritmo, la poca intensidad, las pocas herramientas que tenía, no sé, daba un poquito.
Una pregunta al hilo de lo que estás diciendo, porque yo he dicho más o menos eso, y enseguida hay quien me dice, no, pero eso es porque el Atleti le obliga al Sevilla a ser así. Pero es que yo decía, es que yo estuve en el campo ayer en el Pizjuán, que siempre digo que para mí se ven bastantes más cosas en directo que por la tele. Y es que yo veía los ritmos, y es que el Atlético ayer no le hace falta tirar de mucha intensidad, es que tampoco presiona tan exagerado, no es un equipo...
No, yo pensaba que le iba a venir hasta mal, ¿eh? Quiero decir, yo pensaba que el equipo se iba a una especie de contagio raro, que digo, en esta, pues te meten en un córner un 1-0 y nos vamos para casa también lo pensé. Pero bueno, pues otra de las conclusiones que se puede extraer es el valor que está teniendo esta temporada el balón parado, ¿no? Yo creo que somos el segundo equipo que más rendimiento le estamos sacando a esta circunstancia. Y luego, pues yo también lo pensaba, no sé, en otras temporadas nos han dado cantidad de puntos o bien el portero o bien el delantero. Esta temporada no está pasando nada de eso. De lo que deduzco que el equipo en otras posiciones está contribuyendo a ganar partidos, a sacar los partidos adelante, lo que quiere decir, yo creo que eso, que el colectivo o el grupo se está imponiendo un poco a las individualidades. O sea, quiero decir, yo el partido de la Roma sin Sanzet es que me parecía imposible. Sin los dos centrales, si faltara Nico, y yo creo que no sé por qué se está recomponiendo bien el equipo, y el equipo está dando una respuesta estupenda, ¿no? A cualquier situación que se le vaya provocando, con cualquier jugador que salga, cualquiera que sale lo hace más o menos bien. Y yo creo que, bueno, pues eso, que los tres puntos de ayer para irte al parón son gloria bendita.
El ejemplo claro es Lecue o Núñez. Están sin jugar prácticamente nada, salen, oye, ningún problema.
Sí, por eso.
Digo en el partido ayer, ¿eh? En el partido de la Roma, a mí hay gente que me habla de los centrales, partido de la Roma, yo creo que tal y como se puso el partido, los centrales, pues es un chollo ese partido para ellos. Pero el de ayer, por ejemplo, o sea, no sé, Víctor.
Bueno, a ver, yo creo que tiene mucho mérito lo del Lecue, ¿eh? Porque está jugando muy poco este año, menos que otras temporadas, y recuerdo así por encima que otra de las veces que fue titular Lecue le tocó un toro que se llama Rafinha. Ayer vuelve a jugar y le toca, para mí, el jugador más...
¿Y el
más,
de Betis?
Más, por supuesto, vuelve a jugar tal con Anthony. Joder, y ayer vuelve a jugar... Y le toca, para mí, el mejor jugador que tiene Sevilla, a pesar de que ayer tampoco fue ninguno demasiado destacado del Sevilla, pero Luke Bacchio, cuidado, un respeto. Pues mira, yo te voy a decir una cosa. El Sevilla repite ayer equipo y juega en casa exactamente con el mismo equipo que juega en Anoeta. Y si estoy por la labor... De lo que te comentaba un oyente en el programa de La Una, de que posiblemente el Sevilla no es el mismo equipo que juega en Anoeta porque el Atleti no le deja jugar. Es muy probable. O porque el Atleti es un equipo mucho más incómodo a día de hoy como rival que lo que puede ser la Real. Y con esto no quiero ni montar ningún tipo de polémica, ni mucho menos. O sea, porque creo que la polémica se zanja tan sencillamente como ir a la clasificación y ver dónde va uno y dónde va otro. Pero sí creo que ayer el Sevilla, posiblemente de los últimos 4 o 5 partidos, juega el peor partido porque enfrente tenía al Atleti. Y claro, creo que el Atleti es un grano. Juegue quien juegue. Si juegan los titularísimos, entre comillas, pues es todavía más brillante. Si juegan los menos titulares, igual baja un poquito el brillo, pero sí aumenta un poco el trabajo. O sea, yo creo que el Atleti ahora mismo es un rival terriblemente incómodo para el que tenga por delante. O sea, y luego ya iremos.
Pero es verdad que eso, que se notaron los cambios.
Desgranando, sí, sí. Claro, por supuesto. Sí. Desgranando cómo fue el partido de ayer.
Iñaki.
Bueno, a ver, yo, mi opinión, me falta contexto para hablar del Sevilla, porque ya sabéis que no suelo ver mucho primera, salvo el partido de Atleti. Y lo que sí creo y siento, y me parece que casi más importante lo que siento, que al Atleti, me repito siempre, muchas veces, hace bien también la presión y la ajusta de diferentes formas en función de lo que adapte el contrario y lo tiene interiorizado. Ayer hizo tres variantes, si queréis las explico, pero no procede porque otras veces las hemos visto y saltando a veces al de fuera a central, y como corrige, si hay extremo no salta al lateral pero va al interior, si no hay extremo y el equipo lo tiene cogido, y cuando hay un desajuste con ese jugador intermedio que ellos querían liberar, aparece el central amenazando esa posibilidad, con sobre todo con Yeray. O sea, tiene tan bien ajustados los mecanismos con equipos que usan la progresión en el juego para alcanzar ventajas. El Atleti es un hueso. Ahí, a esos equipos, y este, me imagino que sea por García Pimienta, que es un hombre
que querían tocar desde atrás con Badé, con no, Quique Sala, a dos por hora, con Carmona y con Pedrosa. No, que decía, pero, ¿qué es esto?
No se trata de dos por hora. Se trata, en la zona de inicio, la teoría, me vengo más, Barcelona, la cultura Barça de toda la vida, en la primera zona de inicio, los ritmos son bajos para encontrar las ventajas a partir del medio y luego acelerar. Eso es así. Y García Pimienta, pues, sabiendo que en el fútbol no hay verdades absolutas, pero su cultura es esa. Entonces, él es fiel reflejo a esa cultura. ¿Qué ocurre? Que la Atleti en esos contextos es que seguramente sea el mejor, bueno, seguramente no, es el mejor equipo. Se puede acercar un poquito el Rayo, para mí, a mi entender, que podría complicar a ese tipo de equipo, pero el Atleti tiene tan interiorizado, tan preparado, tan ajustado, todas las variantes del rival las domina. No sé, viendo el partido que recuerdo ahora del Girona, que también me acuerdo que el Girona buscaba el lateral dentro, ahora el lateral fuera, el lateral bajo, también te ajustas. A todas las soluciones de estos equipos combinativos que usan mucho para progresar, el Atleti les va a hacer peores. Entonces, ¿qué ocurre? El Atleti luego tiene otra realidad, que es la que nos acordamos. Pues esto es lo bonito del juego. Para mí, vuelvo a decir, no, ni pretendo a verdades absolutas que creo que no hay en el fútbol, ni mucho menos tenerlas yo. Pero cuando hay partidos que el rival te da metros, se junta, no quiere el balón, te la da, como por lo menos vimos, por ejemplo, recientemente el Mallorca, ahí el equipo, ahí sí es cuando echas en falta a los nombres que antes hemos dicho que no hemos echado en falta, que son el brillo, ese control de Sancet, ese desborde de Nico, que aparezca o no aparezca. Pero es que eso es lo que tiene el juego, ¿no? Yo creo que, y quiero acabar con eso, vamos, no sé, quiero ensalzar la figura del entrenador. Es que el gran responsable de que el equipo sea así es, para mí, es Ernesto Valverde. O sea, ya sé que soy entrenador y tengo esa tip de saber que la importancia, pero en este caso habéis dado dos datos, no sé, de forma inconsciente, que al final normalmente es la mejor, por lo menos para mí, lo que más autenticidad, que todos están andando bien. Entra el Equi y cumple, entra el otro. Eso es el trabajo que hay detrás, pero a 360 grados, emocional, de confianza, de que están saliendo las cosas, de me imagino, de comunicación. Por eso quería lavarlo, porque ayer, viendo el partido, es que le hace a mí el Sevilla, que, vuelvo a decir, que no tengo tanta información de otros partidos, que no la tengo, pero viendo ayer es que no tenía, con esa idea de juego, no le quedaban recursos para hacer daño al Atleti. Y en juego directo, el Atleti es un equipo ganador de duelos, pues tienes que tener muchos más argumentos para superar este equipo.
Sergio, es que este es uno de los partidos que hace no mucho lo empatabas o lo palmabas y te venías para casa de aquella manera.
Sí, y luego la realidad es que acabas matando los partidos cuando hay que matarlos, en el 80, cuando ya queda muy poquito. Y eso, no sé, da muy buenas sensaciones de equipo que está muy consolidado en lo que habéis dicho todo, ¿no? Lo acaba de decir Iñaki, es un equipo muy trabajado, sabes, muy consciente de dónde, cuándo tiene que apretar, cuándo tiene que replegar. La sensación, es que ya no hablo del equipo, pero a mí me parece que ver jugadores no sé, yo igual me voy a mi época, que había jugadores que había solo tres cambios, que había jugadores que no pisaban un campo en dos meses, en momentos que tenían que salir por la circunstancia, no se ve en directo, pero que aquí hay dos entrenadores.
La procesión va por dentro.
Exactamente, y te decían, más si no cuentas conmigo para dos. Y es que la sensación de este equipo es que están todos dispuestos a lo que haga falta. Y eso, para el míster, es una pasada. Y para el equipo, más. Y se traduce en esto, en que hay jugadores como Lecue, que se le valora, creo que poco, porque como ha dicho el míster, Llopis, cuando se le ha necesitado, y casi siempre que se le necesita, es para apagar un fuego de los grandes. O sea, vete contra el mejor equipo, jugador del otro equipo, lo acaba secando. Ayer a Luke Bacchio, salvo dos acciones. Los dos laterales ayer, para mí, me parece que hacen un trabajo espectacular. Ganan todos los duelos contra dos jugadores que son muy incómodos, que te encaran todo el rato, que te miran a la frente y van a por ti. A mí ayer Gorosabel, otra vez, creo que ha dado un paso adelante, en mi opinión, y que se confiaba, o da la sensación de que se confiaba poco en él, pero bueno, va dando pasos de ir consolidándose poco a poco, y que hay ausencias que no se notan, salvo para mí la de Sanzet, que para mí es el engranaje para este equipo perfecto. Pero aún así, el Atleti haciendo cuatro detalles. Fíjate, el taconazo de Marouane ayer a Iñaki.
Es que fíjate,
que le mete un melón y saca una mano.
No, pero es que en un partido en el que Iñaki, lo comentábamos durante el choque, no estaba cansado, yo creo, que del otro día.
Un poco enfadado, ¿no?
Sí,
no le salían las cosas.
Y no tenía mucho balón.
Sí,
y los medios centros, vuelve Vesga otra vez a la titularidad, acompañado de Prados, que es que no es ni siquiera que juega uno de los titularísimos, que son Jaureguiza, los Ruiz de Galarreta. Es decir, al final es que sale todo. O sea, esa es un poco la sensación que tienen, ¿no? Con un Berenguer que evidentemente siempre te da un 7, un 8. Lo de Berenguer es un espectáculo, la verdad que es una gozada. Y ayer, pues mira, tampoco tuvo mucho brillo Guru, pero también trabajó. O sea, hay que decir, al final está haciendo más trabajo que balón, porque tampoco tenía mucho balón en Atlético ayer. En realidad, el balón, Iñaki, Víctor, Mónica y Sergio, el Atleti se lo cede al Sevilla para que vacile por ahí atrás. Porque es que el Sevilla pasar del medio campo le costaba.
Claro, pero ¿por qué le cuesta al Sevilla pasar del medio campo? Porque...
No, porque ahí está ajustadísimo.
Claro, claro. Y vuelvo a ver, es que siento ser...
Sí, pero no yendo a robar, Iñaki. Es que hay que decirte que el Atleti otras veces va a robar.
No, pero lo que ayer dejaba... Bueno, hay formas de presionar. En este caso puedes permitir primer pase, pero lo que no permitía era jugar. Ellos intentaban jugar con el, en el primer tiempo, Saúl, y el otro en el número 12, que no me acuerdo el nombre,
Agüme.
En el segundo tiempo, encontrar a ese jugador liberado a las espaldas de los medios. Pero es que Atleti al final consigue con los automatismos defensivos que no llegue ese pase, y como no llega ese pase, el rival se va sintiendo agobiado y busca al final un juego directo que vuelve a ganar los centrales, y el Atleti a partir de ahí crece. Y por eso esos partidos,
es más,
es que son los que mejor nos van.
Engancha tampoco el juego, liga tampoco el juego desde la línea de atrás con el centro del campo, que es un poco lo que está comentando Iñaki, que es que el Sevilla se obliga al juego más directo. Y claro, en el juego más directo, no tienes un delantero que te pueda servir como referencia, porque mide 1,90 y se va a pegar con los centrales tuyos, que va a ganar duelos. B, hay que ponerla bien en el campo. O sea, como decía aquel, alguna mete dentro.
Es que echaron muchas fuera.
Alguna,
el portero el primero.
Alguna mete dentro del campo, porque claro, es que resulta que si todos los golpeos largos en el 80 o 70% de las ocasiones se te va fuera del campo, pues mira qué peligro haces. Y luego, pues que evidentemente yo creo que la Atleti estuvo muy bien puesto atrás. No engancharon, no apareció ninguna figura de los tres que juegan en el centro del campo por dentro. Ni Show, ni el
Moreno. Agüme.
Agüme, ni por Saúl. Supuesto Saúl, que lo de Saúl ayer.
Saúl está como una lavadora de la
Saúl
de
ayer
de casa,
¿eh? Madre mía. Dice, joder, qué listo es el Cholo Simeone. Claro, porque claro, ahora mismo tú le ves a Saúl y ¿dónde le metes en el Atlético de Madrid? Para llevar el botijo. O sea, y claro, los dos mejores.
Está para jugar de libre.
¡Buf! Y con buenos centrales, con buenos marcadores, ¿eh? Porque igual tampoco, porque. Claro, sí, fíjate si juegan atrás Badé, que la carrera más intensa y más larga que hizo
yo
fue...
Yo le vi hasta gordo.
Joder, es que se movió.
Culón.
Hay un balón que comentamos durante la retransmisión que creo que le pega desde la banda Quique Salas. Le pasa un metro a Abadé, la está viendo, que le está pegando desde la banda y acaba en córner. No hace ni un gesto.
A ver, Sevilla ha pasado de tener de laterales a Montiel y Acuña a tener a Carmona y a Pedrosa.
Está completamente descapitalizado. Es que yo me acordaba, digo, ojo, ¿cómo haría Mendilibar para ganar, ¿no?, la Europa
League? Bueno, le quedaba alguno bueno.
Eso es. Es que si lo piensas, tenías a Woody, la Indesiri, tenías a otra... A otro equipo. Aún así, mucho mérito, pero... También.
Un Talo Campos que era el mejor de lejos.
Pero bueno. Mister coge al equipo casi en descenso, ¿eh? O sea, quiere decir que.
Y lo hace campeón.
Eso, y lo hace campeón. Sí. Bueno. Así que algún peso o alguna influencia tienen los entrenadores.
Pero bueno, ante un partido tan sumamente, entre comillas, trabado, equilibrado, que pasan tan pocas cosas, ¿qué tal? Yo creo que a mí me gustaría destacar que ayer con 0-0 Simón hace dos, tiene dos intervenciones muy importantes que si te la empluman en alguna de ellas igual lo pasas fatal. O sea, cuidado, íbamos 0-0 en ese momento. No son paradones de estos vistosos, sí, pero son de buen portero, porque las dos que sale abajo a tapar me parecen dos buenas, y una que creo que le saca a Carmona, que parece que todo el mundo está esperando que pase el balón a centro, a corazón de área, y sin embargo, yo no sé por qué la pega mal o la pega demasiado bien, le busca el primer palo y hay que andar muy listo para sacarla. Yo creo que ayer Simón, me gustaría luego cuando demos los puntos, voy a darle puntitos a Simón.
Por curiosidad, Mónica, porque me sonaba a mí que había cambiado bastante el equipo. El equipo de la final que gana con Mendilibar, sí, es Bono portero, ya de saque.
Bueno.
Sí.
Navas, Badé, Gudel, Telles. Que Telles este,
sí.
Teles. Que
sí, de, sí.
Teles,
sí.
Centrocampistas, un tal Fernando y Rakitic.
No me digas que opine
Ocampos,
Fernando.
Sí, Ocampos, Oliver, Brian Hill y Nesiri.
Sí, un poquito diferente, sí. Sí,
sí, claro, sí, bueno, sí. Es que solo estaba D.
Sí.
Solo
sí,
estaba
sí.
D.
Sí, sí.
El Fernando este que luego fue un desagradecido, de mucho cuidado.
Así es.
Sí.
Mal tipo, Fernando.
Sí.
Pues eso.
Pues era un equipo así entre nosotros y que no nos oye ahora mismo nadie. Era un equipo que no tiene nada que ver con el equipo de ayer del Sevilla, y es un equipo bastante mejor, aunque tampoco es que el Sevilla cada temporada con ese...
No, iban mal, porque no corrían.
Iban horrible.
Porque no corrían.
Iban horrible.
Mira, mensajes. Caixo, qué bien Valverde en los cambios y en su momento. Caixo, Unai Gómez hace una labor de desgaste al contrario espectacular, ayer y el jueves. ¿Cuándo creéis que va a volver a poder jugar Sanzet? Pues yo creo que para después del parón. Guru, ánimo, no te puedes venir abajo. Tú tienes experiencia... Y tienes que aportarla a tope. Y ayudar también a Maruán en su... Sí, la ayuda, vamos, eso tenlo claro, porque es un tío excepcional, Guru. Contra la Roma, para muchos, Jauer estuvo gris. Yo vi que le pegó una secada a Dybala hasta el punto de que lo cambiaron. A ver, también es el contexto del partido. Es que él... Dybala era ahí al que le daban el balón a ver qué pasaba. No, si al final el malo será Valverde, por no poner más a Lecue. No hemos dicho nada de eso, hemos dicho que juega poco, ya está. ¿Os acordáis cuando Arteche decía que Valverde no gestionaba bien la plantilla anteriormente? ¿Ahora qué pasa, pues? Bueno, son contextos y momentos. ¿Qué es eso? Si entramos en Champions, ¿va a haber refuerzos importantes tipo Laporte, Aymar o Areso? Hombre, seguro que sí. Seguro que hay fichajes si se entra en Champions. Seguro. ¿Qué es eso? ¿Qué sabéis de la renovación de Valverde? ¿O no va a renovar? Valverde depende de sí mismo. Él decidirá si se quiere quedar o no. Es un equipo que tiene confianza, mucha confianza en sí mismos, el Atleti. Caixo, de los 4 partidos perdidos, 3 no merecimos perder. Ya, pero igual alguno no, que has ganado tampoco has merecido ganar. El Sevilla no puede aguantar físicamente el Atleti. Ojo, 4 partidos perdidos de 28, números muy buenos. Si el Atlético ayer le mete el ritmo de verdad al partido, la mitad del equipo de Sevilla acaba en el hospital. El juego del Atlético ha llegado a un nivel que obliga a los rivales a incluir un dentista en el banquillo. El año pasado, a esas alturas, teníamos un punto más, 53. Y éramos quintos o sextos. Ahora con 52 cuartos y le sacamos 8 al quinto. Eso marca el nivel de la liga. En este momento el Villarreal no depende de sí mismo para quedar cuarto. Casi nada. El penalti de ayer a... que tira Vesga, no me gustó nada. Bueno, arrastre un equipo. La semana pasada hablasteis de una supuesta oferta del Bournemouth por Guru. No, aquí no. Ha sido en otro lado. Nosotros no hemos dicho eso porque eso es una cosa que a mí me parece un poco marcianada, eso, sinceramente. Hola, monje. Hoy iba uno en moto escuchándote a tope tu programa. Ni que lo hubieras contratado. Hombre, pues mira, me alegra que haya gente haciendo promoción del programa. Ayer ya he contado que me senté en el avión para ir a Sevilla. El que estaba al lado se sentó, me miró y me dijo: hombre, mira, ahora os vengo escuchando. Iba con los cascos puestos con el programa. Y luego durante el partido allí en Sevilla incluso nos estaban escuchando, porque luego a la vuelta una cuadrilla me dijo: oye, estábamos en el partido escuchando, en el Pizjuán, ¿eh? Y al míster se oía un poquito bajo. Digo, pues hay que decir que le suban más adelante para otro partido, hombre, que se oía un poquito bajo.
Sí, es que además yo creo que tiene mucho mérito, porque decían que la temporada pasada teníamos un punto más, pues que ahora estás jugando Europa, que es un...
Pues
ahora que hablamos de contextos, un contexto muy exigente. Es que yo pensaba que el equipo se iba a ver forzado a elegir una competición u otra antes, y la realidad es que las está compatibilizando de una forma impresionante. O sea, es que si vas cuarto, ¿no? Y estás en octavos, cuartos de Europa League, es que tienes poco margen de exigencia. O estás virgencita que me quede como estoy. Y sobre todo, eso, llegar, si se puede, al tramo final con todos tus efectivos sanos, ¿no? Porque eso sería, luego pasará lo que tenga que pasar. Pero, ojo, si ya tienes a toda la plantilla un poco, ¿no?, con capacidad y disponibilidad, yo creo que no se le puede exigir más.
Ilusionada, yo creo que
100%.
Si en el aspecto emocional, lo que transmite esta plantilla, aparte de todo eso, se la ve ilusionada. Las caras del banquillo, que ayer enfocaron muchas imágenes, se ve un equipo que todos, ¿por qué? Porque ahí los roles están bien compartidos, bien entendidos,
aceptados.
Acertado. Sí, sí. Entonces, con esa naturalidad, el equipo está disfrutando. Y para cualquier objetivo común, colectivo, me da igual en el fútbol que en la vida, que en la empresa, tener ese grupo ilusionado es un intangible que al final es el que te hace ser diferente, como lo somos. Y yo creo que este equipo, a mí me encanta verlo por lo que me transmite, más allá del juego y demás, me transmite más las sensaciones que el juego incluso.
Pero, sí, lo que representa, ya digo, que después de estar aunque he estado en 6 equipos y ves cada uno de su padre y su madre, yo estoy totalmente de acuerdo con Iñaki, que lo que representa, los valores que tiene, los roles como los tienen, es fácil ver a los que están ahí encumbrados, los Nico, los Iñaki, los Sancet, y da la sensación de una normalidad absoluta, y eso también es positivo para el grupo. Y bueno, eso al final, esto es lo que se demuestra en el campo, también es un resultado de lo que hay dentro. Habitualmente, si las cosas van mal, pueden que sean mal, pero si el equipo, el vestuario está destruido o hay unos egos demasiado exagerados o cualquier cosa, eso también se nota. Y la sensación de que es que unos juegan más que otros, pero que pertenecen todos a un mismo grupo, con un mismo escudo, y que todos van,
sí,
en la misma, y eso no es fácil hacer eso.
Con las lesiones, las tarjetas, al final, y las competiciones, todo el mundo está teniendo chance. Es que ese es el tema, ¿no? Que es que encima también te está cuadrando,
sí,
todo eso bien.
Que luego el que entra tiene que demostrar que está ahí. Y este equipo y los que están entrando, algunos.
Sí, pero que ahora no está permitido ser un vinagre, Sergio. Es que es imposible. En este Athletic es imposible ser un vinagre. Porque el vinagre va a la puñetera calle él solo. O sea, no puede ser. O sea, así como si en una dinámica diferente, pues igual hay algún vinagre que se puede permitir ese lujo. Hoy en día, en esa plantilla, en ese vestuario, nadie puede ser un vinagre.
Pero,
bueno, ya lo he sabido, ¿eh? Y algunos le llaman vinagre también.
Sí, pero vamos a ver, pero en un contexto como este.
Bueno,
yo creo que hay muchos detalles que hablan muy bien a nivel anímico del grupo, de confianza, de seguridad, de liderazgo. Que siempre el liderazgo, para bien y para mal, parte del banquillo. El penalti lo tira el que lo tiene que tirar, un jugador que no es habitual y demás, pero es el que está para tirarlo y es el que lo tira. Y no en todos los clubes seguramente, ni en todos los equipos, y equipos mucho menores, hayan vivido esa situación tan, con esa naturalidad.
Y aquí cuando el que coge el balón, que sí, luego no lo tira, ¿cómo se lo cede a su compañero? En plan, toma, te toca. O sea, quiero decir, no en el ego de le he cogido yo y lo tiro yo, que lo hemos visto un millón de veces.
No, se respetan los códigos que están establecidos antes de empezar el partido, ¿no? Aquí hay unos señores que tiran en un orden los penaltis. Es este, después este, si no este. Pues ya está, se respeta eso.
Sí, yo creo que es que... Hemos visto contextos y situaciones en esto de que acaban casi... No, bueno, algunos pegándose
suelen,
y otros
equipos,
que hay bronca de en plan,
equipos,
bueno, yo te lo doy a ti, pero toma y se lo pone en el pecho como, ¿sabes? Y las sensaciones de que, bueno, lo que has explicado tú.
Esta situación es una situación ideal, ideal también para que se vayan incorporando otro tipo de personas, de jugadores, de canteranos, de lo que quieras, porque desde luego si tienes que elegir una situación, esta es la ideal.
Hombre, claro.
O sea,
sí,
¿no?
pero a ver, pero un poco dentro de todo este mare magnum que estamos comentando, a ver, por ejemplo, no es que la situación en la que va, a ver, yo no voy a nombrar equipos, pero yo he visto alguno de los equipos que también van muy bien, que cuando se ha producido un cambio, algunos, joder, morritos, y no voy a dar tampoco nombres, pero ahí cada uno que vea imágenes de televisión de,
más de uno,
de semanas
sí,
anteriores.
Sí, sí.
Yo en el Atleti, esa diferencia, nunca veo morritos. El jugador, si tiene que salir por el centro del campo, siempre un gesto cariñoso con el que le sustituye. No como otros que van allí al centro del campo y le dan la mano por no darle otra cosa y tal, y enfadaditos y tal. Yo aquí creo que hay el ambiente, el grupo y el respeto que se tienen entre compañeros, que es como tiene que ser, prima mucho más que los egos particulares.
La bonanza te hablo
de un equipo que si me lo pides te doy el nombre
que va mejor clasificado,
que va mejor clasificado que el Atlético.
Entramos en otro tipo de
no sabía si ibas por el Madrid, que es el equipo que tú más quieres de este mundo. Ahora mandará un mensaje uno.
Precisamente no iba por el Madrid, con lo cual lo acabo de poner a huevo.
No,
voy por el Barça.
Va por el Barça.
Yo en el Barça veo muchos.
¿Quién es Espada, por ejemplo?
Sí.
Algo. No me había visto.
Especialmente ese niño, que no deja de ser un mocoso. Por muy bueno que seas, un mocosito. Punto.
Bueno, pues que también hay muchos entrenadores de galones, ¿eh? Que les cuesta mucho, ¿no? Quitar a esas personas que, ¿no? Pues cambiar a Lewandowski, pues no debe ser lo mismo que cambiar a Ferran. Es que eso es así, o sea,
depende del momento vital de
no,
cada
depende,
uno.
No, hay muchos entrenadores que son especialmente respetuosos con los galones. El mismo Ancelotti, ¿no? Es muy, o sea, para que jugara Asensio le ha costado Dios, o sea, porque ya pues tenía que salir a jugar su hijo. Si no, no le ha quedado ya más remedio, ¿no? Pero si no, son entrenadores que les cuesta mucho dar entrada, ¿no? A otra serie de jugadores que eso, que no tienen, esos galones, eso es así.
Yo creo que es un poco, ay, perdona, Iñaki, yo creo que es un poco un tema más personal
también,
de cada uno,
sí.
De la soberbia
también.
Y de la falta de humildad que tenga el jugador, de lo mejor o peor compañero que seas, porque yo creo que lo primero que tiene que hacer un jugador es respetar a su compañero, y que ponga una mala jeta a un jugador porque le cambien y que solamente piense en él, cuando, amigo, estas plantillas son veintitantos y todo el mundo tiene el mismo derecho que tú a jugar.
Pero no son todos iguales, Víctor.
Es que está claro, cada uno es de su madre y de su padre.
Yo voy un poco más allá. Creo que eso se crea también, que sabiendo que es difícil, las individualidades y los egos también están en el Atleti, no dudéis que habrá individual mentalidad, porque el futbolista siempre tiene su ego propio y lo habrá. Pero ya el contexto que se ha generado, el grupo, en equipo, de verdad, con mayúsculas. Y voy a poner un ejemplo de una, además no es cosecha mía, de un amigo mío, muy amigos y amigos, que me pone el ejemplo del gol de Javi Martón, ese que pica. La celebración del grupo a ese gol.
Todos. Impresionante, impresiona.
Eso marca un equipo. Ese dato, digo que no soy yo el que se ocurrió un amigo.
Sí.
Y yo, coño, al decírmelo lo miré y lo vi, efectivamente. O sea, ¿cómo celebra el gol?
¿Cómo se alegra el grupo?
Porque su compañero meta ese gol.
Sí. Yo pensé, qué buen chaval tiene que ser ese chaval para que todo el mundo salte... Ya,
pero ahí voy yo más, que soy, hoy estoy muy emocional. Es que si ellos están agradeciendo que sea buen chaval es porque el grupo es bueno.
Desde luego, sí.
Y noble.
Sí.
Y eso se nota.
Sí.
Y eso ahora mismo, unido a la sensación, el resultado, la dinámica, por supuesto, y que estás disfrutando en dos competiciones, o en una estás en tu casi donde más podríamos estar, que igual todavía cuidan en la liga, y el otro...
No, eso es, el grupo es impresionante. Mira cómo se iban también a Yalo a comer el fufú este de a casa los Williams. Claro. Que es así. Al final toda... por hacer piña y por intentar sacar al futbolista de una situación que, claro, que a ver si después de esta lesión ya está. Sí, ayer no lo puso porque era un partido que no era para él, la verdad, ayer, porque con ese resultado tan ajustado, quizá en San Mamés, en un partido en el que la cosa se ponga un poquito más de cara,
pues yo fíjate
ahí que el regreso de Yalo puede ser importante, Vito. Tú eres un
Yalo
lover.
Sí, Yalo. Oye, pues yo creo, fíjate que hubo un momento en que digo, joder, igual si esto dura un poquito más con 0-0, igual al final se la juega con Yalo, un poco en contexto de
estuvo calentando Boiro, por cierto, que os quiero preguntar por Boiro, porque da la sensación de que fuera de casa no lo ve Valverde a Boiro.
Bueno, yo sí creo que un poco... Al hilo de lo que tú comentabas antes con ese mensaje del oyente que ha dicho, no, es que ahora te va a tener la culpa Valverde de no poner a Lecue, no sé qué. Yo sí creo que Lecue igual juego un poquito a favor de corriente, o voy a jugar un poquito con las cartas marcadas. Pero a mí desde luego creo que por experiencia, por partidos anteriores, por el tiempo que lleva defendiendo, a mí me ofrece bastantes más garantías Lecue que Adama. Bastantes más.
Bueno, pues entiendo que la decisión no será tanto fuera en casa, sino tu probabilidad de que vas a jugar más tiempo en campo rival o menos. Y si lo mismo que le pasa a Víctor, que por cierto a mí también me pasa, Ernesto es de esa idea, pues normalmente en los partidos que tiendes a dominar más, pues vas a optar por el que te da más prestaciones ofensivas, y en el partido que entiendes que va a ser... Pero esa es la ventaja, esa es una de las grandes ventajas para mí ahora de Atleti,
de tener.
Con la entrada de Marwan también, que ahora arriba ese debate de Guru, no, habrá partidos que el contexto invita a uno que asocie que descuelgue y otras veces que pegue. Que...
Claro.
Lo peor es no tenerlo, eso os lo puedo asegurar.
El menú es más amplio ahora, claro. El menú para elegir.
Claro.
Por cierto, y un matiz sobre el tema que estamos comentando de Íñigo Lecue. Siempre he dicho, y lo voy a volver a decir hoy, que me ha gustado siempre, siendo diestro, Lecue.
Más por la izquierda.
Por la izquierda que por la derecha. Y creo que sus mejores partidos los ha jugado siempre jugando en banda izquierda, siendo diestro como es. Pero,
me parece que tiene muchísimo mérito estar tanto tiempo sin jugar y estar a un nivel contra un jugador, lo he dicho y lo repito, juega los últimos partidos que ha jugado contra equipos...
Toros.
Muy potentes y contra extremos muy complicados, muy encaradores, muy rápidos,
mira el día de la Roma, ¿eh?
Curiosamente siempre contra las figuras de los equipos rivales. Siempre le ha tocado. Cuando juega contra el Barça, que si Supercopa, que si tal y que igual, Rafinha, menudo torito. Betis, Anthony. Ayer,
Luque
tal, Luque Bacchio. O sea, quiero decir que no le mandan vaquillas. O sea, vaquillitas no le suelen mandar.
Y que da el nivel. O sea, quiero decir, da el nivel.
Y siempre cumple. Luego que nos acordamos, que creo que le penalizó en exceso. En exceso, porque.
Lo del Atlético de Madrid.
Hombre,
es que la gente parece que no falla nunca nadie.
Sí.
Y que solo cuando Lecue falla es que ha sido fallo de Lecue. Como ayer, menos mal que se gana ayer. Porque si no, hoy estamos aquí hablando de Vesga y que ha fallado el penalti.
Por supuesto.
Tal cual.
No, eso está claro.
Eso es así.
Señalado.
Es que hay jugadores muy especiales. Hay jugadores que caen de pie y otros caen.
Eso toda la vida.
Caen de otro lado. Caen de otro lado. Otros.
Oye, lo de las 72 horas. Tú, profesional. Tú estuviste en AFE apuntado, ¿no? En la AFE estuviste apuntado,
sí,
me imagino.
Sí,
casi la AFE ha dicho que lo de las 72 horas, Ancelotti. A mí me flipa lo de Tebas. O sea, yo creo que... Bueno, a ver, a Tebas le da igual todo, es evidente. Pero yo soy Ancelotti y en una de estas le meto un par de rejonazos y lo dejo para el tinte.
Ya sujeta.
No, no es que sea objeta, es que es un, no, o sea, el presidente de la patronal
que tú no puedes
va contra sus propios
clubes.
Yo es que no entiendo nada.
Hay cosas que no puedes decir, pero bueno. 72 horas, pues depende del ritmo que llevan, los partidos que llevan y dependiendo qué equipos, pues son muy pocos. Pero bueno, hay equipos que tampoco entrenan, ¿eh? Quiero decir, Madrid, Barça, todos estos tienen poco tiempo para entrenar, juegan dos partidos por semana, luego juegan las selecciones. O sea, pues bueno, a la época que estamos, que ha habido también lesiones, el otro día, no sé, Mendy del Madrid se volvió a romper después de un... O sea, tienen partidos importantes y con mucho ritmo y tal, pues bueno, es normal, pero aquí cada uno mira su culo, por decirlo de alguna manera, coloquial, y Tebas mira para lo suyo y el resto mira para...
Ah, pero
para...
no se trata, yo quiero abrir más el abanico, o sea, a ver, no se trata de que Tebas diga algo, que por cierto, le mandó un recadito a Ancelotti Tebas y tiene toda la puta razón Tebas.
Ok, pues ya sabemos, pues ya está. Así ahora me va a entrar el mensaje aquí.
Que no.
De Llopis,
No, porque hay más gente implicada.
Con lo de Butragueño, dice.
Correcto, ¿no? Con lo de Butragueño y que tal y cual. Pero es que lo cojonudo de este tema es que se empieza a hablar con 72, claro, con tal y con cual o con Pascual, porque el Madrid llega un momento y es cojonudo, lo dice después de ganar un partido, porque acaban los jugadores cansaditos. La gente supongo que sabrá cuántos partidos ha jugado el Atleti, lo que llevamos de temporada, y no digo el Atleti solo, voy a meter al Atleti, a la Real y al Betis. Aunque Imanol Aguacil, que es un listeras, cuando el otro día dio unas declaraciones, no le mete al Atleti como uno de los equipos que más perjudicado está siendo con los horarios, solamente dice, no es que la Real, nosotros con esa forma de hablar que tiene él, no voy a decir tal. Claro, el Atleti ha estado siete partidos jugando sin 72 horas de descanso. ¿Ha dicho alguien mu?
No, pero yo lo digo por todos, ¿eh?
Claro, no, pero ¿sabes qué pasa? Decir, que no. Si le dé importancia, porque abre la P.ta boca al Madrid.
Eso lo dice sí, Ernesto, claro, el otro día, ¿no?
Claro.
La resonancia que tienen eso esas declaraciones, es, pues no tiene nada.
Tiene una imagen de que no se le ve a Mbappé diciendo que está muerto. Y eso también,
claro,
pues
wow,
aumenta
qué muerto
un poquito.
Estoy. Sí, sí.
Y también la poca...
La,
o sea, Bellingham también.
Sí, Bellingham, pues bueno.
Tampoco, y también ponerle a Ancelotti en esa situación, ¿no? Quiero decir, que es que ya solo le falta, ¿no? Que es entrenador, es portavoz, no sé, mandar un mensaje. Además,
claro,
no es un mensaje, es un mensaje que es una amenaza. O sea, que ha dicho, nosotros, como no se guarde, ¿no? El espacio
no
de las 72 horas, no vamos a ir a jugar.
Sí, sí.
Hombre, no sé, quiero decir, me parece un poquito, igual que las formas, y es que Ancelotti además no es hombre de decir eso. O sea, eso es un mensaje de club, ¿no? Que lo transmiten a través...
Decírtelo a ti.
Seis partidos ha jugado el Athletic, lo ha comentado hoy que está mañana en el programa de la una de la tarde.
Sí, que se lo dijo Ernesto.
Con menos de 72 horas.
Lo dijo Ernesto claramente y está claro.
Bueno, de hecho ahora hay un lío, porque han puesto el partido, en principio la federación ha puesto el partido Barça-Osasuna, el aplazado, el 27 de marzo. El 28 es el Atlético-Osasuna. Luego se debería modificar el Atlético-Osasuna. Pero ni Barça ni Osasuna están de acuerdo con esa fecha. Con lo que ya sabéis que va a pasar, ¿no? Que los que vamos a estar puñeteados somos nosotros.
Claro, pendiente de cuando colocan el otro.
Eso es.
Claro. Sí.
Claro,
sí.
Pero
tampoco entiendo yo, por ejemplo, el Atleti juega con el Villarreal el 6 de abril, domingo a las 9. Cuando tiene competición europea el jueves en Glasgow. La semana siguiente.
Claro,
¿por qué ese partido no se pone un sábado?
Sí.
Bueno, por lo que hablábamos antes, porque hay determinadas cosas, determinados intereses que igual no le interesa a alguien que juegue el sábado en vez del domingo. Es que es evidente.
¿Pero eso se puede pedir libremente la modificación?
¿Tú, ante el vicio de pedir?
La virtud de no dar.
Ya. Pero, que no
pero sea... eso es de cajón. Es decir, es que el otro día no sé quién era el entre... Bueno, yo no sé quién era que decía... Es que parece mentira, ¿no? Porque... Son intereses, bueno, sí, el propio Ancelotti, intereses de equipos españoles para que la competición europea, es que es así, va a haber un equipo más en Champions y los equipos de Europa están bien. Oye, pues el partido, es que el partido del Villarreal no tiene un pase que se juegue un domingo a las 9 de la noche. Lo que pasa es que lo que no quieren hacer es que coincidan dos partidos en la misma hora, ya. Que algunas jornadas a las 6:30.
Eso. Ayer coincidió.
Exactamente.
Oye, pues mira, igual tienes que poner dos partidos a las 6:30 de la tarde. Pero si hay partidos que los ven 50.000.
Sí, sí.
Está claro.
Así es. Pero tú fíjate, pero es que lo hacen... A ver, yo no quiero sacarle demasiada punta a este lápiz. Pero es que ayer mismo, a ver, ayer mismo hay a las 4 de la tarde o a las 6 de la tarde dos partidos en los que ninguno de los equipos venía de jugar ningún compromiso europeo. Tiene pelotas, hablando así de claro, que a las 2 de la tarde juegue el Betis. A las 2 de la tarde, cuando puede jugar
a las 6.
Y de los el partido de las 6, mételo a las 2 de la tarde. O sea, pero es que es un poco pensar y hacer el encuadre de,
sí, que el Betis venía de una paliza y de un viaje complicadísimo que me contaron ahí en Sevilla. ¿Claro? Que fue una locura el viaje del Betis.
Y eso que estaba relativamente cerca, porque sí, claro, Portugal y Sevilla, sí, pues están un poquito cerca.
Pero que tuvieron problemas con el avión.
Claro, y luego además que vienes de jugar, que has acabado de jugar a las 11:30 de la noche, el jueves, y le haces jugar al mediodía del domingo. Vamos, yo es que lo hacen a veces las cosas que no piensan en la salud de los jugadores. Ahí sí que estoy de acuerdo con todo el mundo que lo diga. Pero, a ver, que para que haya, se mueva el avispero. Tenga que ser Ancelotti diciendo que no va a presentar el equipo como no descanse 72 horas, me río.
Para los futbolistas, Sergio, es duro, menos de tres días de recuperación.
Un partido, no. El tiempo que llevan haciendo varios partidos, sí, claro, evidentemente. Y es que no solo los partidos, es que es el viaje. No, es que viaje en avión ya, pero es que tienes que estar allí dos horas antes. El postpartido, vienes volando otra vez de vuelta. Parece que lo ponen muy fácil. Y equipos como el Madrid.
Y las
y demás,
horas a veces, que llegas a las 3 de la mañana a tu casa, sí, o donde duermas.
No tienes tiempo para descansar bien, no haces buena recuperación. Joder, existen muchas cosas que la gente. A ver. Cree que viajar en avión y viajar en primera clase está guay, pero ¿qué dices tú? Había días que te ha tocado viajar 5 horas en autobús, llegar a casa a las 4 de la mañana o llegar en el aeropuerto a las 3, coges el coche, te vas a tu casa, te metes a las 5 y al día siguiente tienes que despertarte a las 10 para ir a entrenar y hacer recuperación, que has dormido 4 horas y vienes tieso de no haber dormido en toda la noche. Y así, varios partidos, luego encajas el jueves, luego vuelves el domingo, luego vuelves al jueves y es duro, pero bueno, está montado así. Lo que dice el mister es que el que hace...
El estadillo,
piensa exactamente que es lo que el otro día decía Courtois. Es que no piensan en nosotros. O sea, no.
Desde luego, al que hace el estadillo con 20 equipos, porque no dejan de ser 20 equipos, no se le puede mandar a trabajar a Cruces a que haga el estadillo de todos los médicos ni de las enfermeras.
Sí, pues son 10 partidos.
Son 10 partidos.
Y 3 días.
4.
Bueno, 4 días. 4. Viernes, sábado, domingo, lunes, sí.
Es que tienes 4 días para meter un partido el viernes. Sí, bueno. Otro partido el lunes.
No, 8 partidos en 2 días.
Exactamente. 8 partidos en 2 días y que montes los cristos que montan con los equipos. El otro día, joder, la Real, por ejemplo, tampoco ha pasado 72 horas de cuando juega contra el Manchester a cuando juega ayer. O sea, es que es una broma. Una broma. Pero bueno, ahí siguen. Bueno, ya se irá viendo, claro.
Bueno, se llegará un momento en que si decía... los jugadores no se plantan, porque los que se tienen que plantar son los jugadores, pues digan, hasta aquí hemos llegado y a partir de ahora a ver qué pasa.
Sí, pero un poco también, pero piensa también, Sergio, en lo que estaba comentando José. Estamos diciendo que el año que viene, que si vamos a coger una plaza más, vamos a tener un equipo más en la Champions, vamos a tener no sé qué en la UEFA. Métete con 8 equipos o con 7 mínimo en Europa. ¿Cómo ligas el estadillo para cuadrar los partidos?
Que tienes que repetir, a ver,
es que
es muy fácil, el rollo es la televisión, que quieren poner uno en cada franja horaria y es imposible.
No se puede.
Pues tendrán que poner más partidos en una misma hora y a correr, claro. Y tendrán que repetir pues 2 el sábado a las 6:30 y 2 el domingo a las 6:30.
Y el viernes no quiere jugar el Barça ni el Madrid, el lunes no, tampoco quieren, pues eso, pues es que
la gente elija, pues espérate, como ayer.
Creo que este año le he visto al Atlético de Madrid jugar un lunes.
Uno.
Y al Barça creo que un lunes
otro,
también.
Sí. Eso es, nadie más.
Ya, pero bueno, sí. Poderosos caballeros.
Pero es así. Es
y
una...
luego, José, yo quería hablar, antes de que se acabe el programa, del arbitraje, ¿no? En esta temporada y en esta campaña. Yo, la verdad, es que estoy asustadísima, ¿no? Ya no con el VAR, porque ya no sé si la culpa es del VAR, si son de los árbitros de... Pero a mí la sensación que me está dando es que el juego es otra cosa ya. Yo no entiendo cómo pretenden colocar una lupa encima de cada jugada, de cada frame, de cada... me parece que están absolutamente equivocados. Ya no es una cuestión de que tengan más o menos nivel. Yo no sé si esto es una editorial de hacia dónde quieren mandar el juego, hacia dónde quieren que derive el fútbol, pero me parece que es un error antológico. Yo, no alcanzo ya a comprender.
Cada
y
vez
además
hay más,
es que no le presto atención, ¿eh?
Cada vez hay más negacionistas del VAR, cada vez más.
Pero yo ya en no este es una caso, cuestión solo del VAR.
Yo
¿eh?
En este caso, desde el minuto cero, que esto es, tú lo sabes, y yo, bueno, aquí en esta mesa creo que lo sabéis todos, yo desde el minuto cero dije que me gustaba más el arbitraje de antes, con sus errores, pero se equivocaban 3, no 33. Porque ahora ya todo se mete en el saco, todo es confusión. Esta porque sí, otras porque no. Esta porque mano y no penalti. Esta porque sin mano, penalti, pero no amarilla. O sea, aquí se ha montado ya un jariguay.
Vaya lío, se ha montado con la amarilla. Si era amarilla lo de ayer, la segunda de Saúl.
Para mí, yo no tengo dudas, para mí amarilla.
Dice Urizar que no.
Para mí Urizar que diga lo que quiera. Para mí segunda amarilla y para casa.
No, pero por está en el reglamento, ¿eh?
Ya, en el reglamento están tantas cosas que no con los aplican.
Claro.
Tantas cosas.
No. Eso dicen. O sea, ayer ha dicho Urizar que no es amarilla la segunda.
Sí, porque no es jugada que va al... Sí, ya sé.
Pero
lo que
portería, ¿no? Bueno, yo en cuanto a tema árbitro...
Pero que se pongan de acuerdo en todos los árbitros.
A mí lo que no me sorprende, yo creo que los árbitros algunos utilizan el tema del VAR. Bueno, está montado así para quitar, evadir responsabilidades. Me está pareciendo bastante... Parece que se
quitan el marrón.
Porque como se diluye entre más gente, entonces llega un momento que...
Ya, pero está teniendo una influencia en el juego muy clara.
Pero es que eso en sí mismo tiene un sesgo de como digo yo, de cuando nadie toma unas responsabilidades, pues al final todo queda más diluido. Y para mí se afronta menos las decisiones. Por eso la naturalidad del árbitro del parte del juego es el fallo, igual que el del jugador.
Y no solo eso, y que incluso mí, ¿eh? Saben ahora lo que tienen que pitar para seguir pitando. O sea, quiero decir, me explico, ellos saben que si el VAR les hace una advertencia, más vale que la tengas en cuenta, porque igual el siguiente partido no arbitras. O sea, que si yo soy el árbitro, es consciente.
Sí, sí, por eso.
¿No? Que hay... De que no puede imponer, o su visión, no imponer.
Hay demasiadas. Sino... Como demasiados apartados. Entonces.
No ya, pero sé, mucha hay, intervención en el juego.
Demasiado intervencionismo, la palabra.
Pero si además, yo creo que se ha cogido un protagonismo
eso,
el VAR.
A eso me refiero.
El VAR no debía de tenerlo. O sea, si el VAR
no estaba concebido para eso.
Estaba concebido. Fueras de juego. Penaltis y jugadas que podrían aumentar una amarilla en una roja, en función de cómo se vea con más tranquilidad. Punto pelota. Poco más. Poca más intervención tenía que tener el VAR.
Los jugadores lo piden todo, ¿eh? Ya ahora también tampoco colaboran los jugadores.
Los jugadores lo hemos pedido siempre todo, hasta lo que nos han dado. Si te daban la mano, te cogías el codo. Y ahora que tienes más oportunidades de pedir, porque hay esa pequeña vía para poder agarrarte,
vía diplomática.
Claro, como ha dicho,
se diluye la
red. Iñaki, pues si tienes esa vía para poder agarrarte a ella, los jugadores se acogen. Es que ayer...
Encuentras un brazo, amigo,
claro,
más fácil.
Ayer hay un gol del Atlético Madrid.
El segundo,
que hay una mano que le pega...
Mano de Paul.
Para mí,
de
mano.
Paul, o sea... Pero dice que no es continuación de la jugada.
Exactamente.
Que es después. Yo creo que es la misma jugada.
¿Sabes qué pasa? Que de la mano... Hay una cosa clara, que de la mano le va al Atlético de Madrid.
Claro.
Le va al Atlético de Madrid, pita mano. Porque no das ninguna ventaja sin quitarla.
A Rodrigo Paul.
Sí, bueno, ¿a dónde vamos a rearbitrar, por ejemplo?
Pero voy a ir más.
Es una broma.
Sergio, vamos. Voy a ir más. Porque me ha venido muy bien ese ejemplo. A ver, sé que hay un poquito de paisanaje y tal, y de el potorro que le monta Íñigo Martínez a Richie en circunstancias normales, porque Íñigo Martínez, recordemos, no es capitán del Barça, en circunstancias normales te planto una amarilla de aquí, te espero.
Sí, sí,
porque,
Baldomero,
porque a Berenguer en Sevilla, por protestar muy poquito desde el suelo, que estaba diciendo, bueno, no me pillas falta, que tal y cual, fue el amigo... Canario, Y toma, que te va a mandar, te va a felicitar por Navidad.
Se iban bien. Ricardo y Íñigo han coincidido. A ver, Íñigo, que Santana, Ricardo que muchas veces ha estado en Lezama.
Que sí.
Y al final, pues claro, eso,
pues tiene amistad eso como, también,
como si
vaya
otro jugador de Atlético o otro equipo. Que, bueno. Segurma, todas las alarmas suenan igual, pero no todas protegen igual. Por eso nosotros somos de Segurma. Te dan confianza, tranquilidad. Segurma.
¿Empiezo yo?
Hombre, claro.
Gorosabel 3, Geray 2, Lecue 1.
Gorosabel, ¿eh? Está sin love.
Yo también le voy a dar.
¿El mismo? ¿Los tres?
No. Yo ayer le di tres.
Arriba,
yo ayer le di tres a Geray y se los voy a volver a dar. Hoy tres a Geray, dos a Unai Simón y uno a Gorosabel.
¿Vos?
Yo tres a Geray, dos a Berenguer y uno a Unai Simón.
Yo tres a Geray, dos a Lecue y uno a Iñaki Williams.
Y uno a Iñaki Williams. Mónica siempre tiene sus clásicos.
Mis cositas.
Sí, sí. Tres Unai Simón. Tres puntazos para el portero, que hizo dos intervenciones espectaculares.
Para mantener el 0-0.
Que no lo valoráis.
Sí, señor. Sí.
Dos, así sí lo valoráis. Dos. Joder, se me ha ido el santo
Geray.
Y uno Lecue. Sí, a mí me parece que a Lecue hay que butarle, porque después de la papeleta que se come, independientemente de que es un profesional, que vale que está en el equipo, que, pero de repente ponte a jugar y ahí está siempre a tope. Así que, ¿cómo ha quedado la cosa?
Pues Geray ha ganado, después Simón y después entre Lecue y Gorosabel.
Bueno, pues ahí está el 3-2-1 con Segurma, que ya sabes que te da confianza y tranquilidad. Nos queda un minutito, la semana que viene tendremos tertulia, obviamente, hablaremos de otras cosas más, de análisis de lo que está pasando hasta...
Hablamos de Trump.
Calla. Me tiene loco el Trump, me tiene loco. Oye, ha cogido dos aviones, un avión y tres autobuses, y a unos que estaban ahí, unos pandilleros venezolanos, los ha largado del país, aunque los jueces le han dicho que no lo haga.
Da igual.
Este va por libre. Va por libre. Este, la frase esa de este es mi gato. Este la lleva al límite, vamos. Que pasa de vosotros, de toda la judicatura y todo eso.
Los americanos.
Tú también harías lo mismo.
Pero es que además tiene la facultad, que es lo peor a veces, de designar los magistrados del Tribunal Supremo, que tiene su importancia en la composición del país, ¿eh?
Sí, impresionante. Gracias, Vito. Gracias, Mónica. Gracias, Iñaki.
A vosotros, Agur.
Hasta luego,
Agur.
Sergio. Cerramos la tertulia desde aquí, desde el Corte Inglés. Agur.
Onda Vasca conecta. Bego y Julen tienen más de 70 años y, aunque no tienen redes sociales, son influencers a los que también debería seguir. En Euskadi ya lo estamos haciendo. Entra en euskadi.eus/viciaria y descubre más acerca del estudio longitudinal sobre envejecimiento y cuidado de personas mayores de 70 años. Viciaria. Conocer para vivir mejor. Gobierno Vasco.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Lehen Euskara Aldiarekin konturatu ginen Euskara erabiltzea gure esku zegoela.
Taldean eginda hizkuntza ohiturak alda daitezke.
Eta oraindik erabiltzen ari gara euskera egunero bulego honetan.
Euskaraldia, eman izena euskaraldia.eusen.
Bengoa. Colchonerías Bengoa cumple 25 años.
Canapé más colchón viscoelástico de 1,35 por 1,90 a 395 euros. A día de hoy, exactamente igual que hace 20 años. Cama articulada motor, 90 por 1,90 más colchón viscoelástico por 578 euros y con 5 años de garantía.
Bengoa crece con 8 tiendas de colchones y 2 de sofás y baja el precio con el paso de los años. Visítanos en nuestras tiendas o en colchoneríasbengoa.com.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Onda Vasca conecta.
Chema Gutiérrez te trae cada mañana información puntual.
Tenemos que pasar inevitablemente por Hernani porque los vecinos de la localidad guipuzcoana se están todavía recuperando del susto vivido ayer.
Servicio público.
Comenzamos la jornada con abundante nubosidad, las temperaturas sin muchos cambios.
Planes de ocio.
El de rutas de Chacolí, que lo hemos presentado este año, y también el de turismo industrial, con este compromiso de la inclusión y del turismo regenerativo.
Invitados sugerentes.
Emilio Aragón, buenos días.
Buenos días, Egunon.
Egunon, feliz aquí.
Los mejores especialistas.
Mira, el hipotiroidismo puede dar muchísimos síntomas, pero no es que te vaya a provocar una alteración del equilibrio de la marcha. Yo iría más a que me vuelvan a mirar.
Voces amigas, muy entusiastas.
O sea, esto es como un Atleti sin gabarra, es decir, llevan 55 años sin ganar el festival y lo que les queda.
Ponte en marcha cada mañana con Chema Gutiérrez, de 6 a 11, en Onda Vasca.
Es que este es el eterno debate, Ángel, el saber separar al artista
de su vida personal.
Onda Vasca conecta.
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo. Tardes informativas, entretenidas y con tu participación en directo. Prepárate para la dosis perfecta de diversión, actualidad y entretenimiento. Consultas profesionales, entrevistas, humor, mascotas, decoración, mujer, cultura vasca, monográficos musicales, los chiquis, la agenda del fin de semana y siempre con actualidad deportiva, tiempo, tráfico y noticias. Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos a las 4 de la tarde de lunes a viernes con Ewa Murillo.
León, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno regresar a esta cita de las 4 de la tarde donde tenemos tanto que contar y sobre todo mucho que celebrar. Cada día celebramos la vida en sí, pero con aniversarios diferentes. Seguro que tú ya lo sabes, pero hoy es un día que los irlandeses celebran por todo lo alto. El 17 de marzo es el día de San Patrick y ahí están vestidos de verde, caracterizados con gorros, con pinturas, con trajes, todo lo verde que encuentran por casa. Así que si ves a alguien de verde, igual está celebrándolo, ¿eh? Y como siempre nos acompaña un montón de gente que escucha a estas horas, entre 4 y 8 de la tarde, que es el programa que tenemos para acompañarte, donde tenemos un montón de entrevistas, canciones elegidas para ti y sobre todo que te hacemos compañía. Yo creo que te lo pasas bien, ¿no? Mira, ya tenemos a Josu de Sestao que nos dice que hay 16 graditos a la altura del barrio de Urioste. Y efectivamente nos manda el símbolo irlandés. A ver si sabéis cuál es. Josu sí que lo sabe porque me ha mandado precisamente esa flor característica. Bueno, más que una flor, es una planta característica de este día. ¿Y tú? ¿Sabes cuál es la flor, la planta que representa San Patrick a Irlanda? Que además es de la buena suerte, efectivamente. ¡Ay, qué bonito! María nos manda una egunón. Bueno, ya buenas tardes, arratsaldeon. Dedicar tiempo, eso sí que es un regalo bonito. ¡Feliz lunes! Oye, me encantan estas frases, ¿eh? Bueno, pues vamos a empezar como se merece este día con un poquito de música irlandesa, ¿no? ¿O qué?
Thank you.
las canciones más populares que se celebran en precisamente este día, San Patrick, Molly Malone, un himno no oficial en Dublín. Una canción tradicional irlandesa que cuenta la historia de una vendedora de mariscos que deambula por las calles de la ciudad. Así que felicidades a todas aquellas personas que viven lejos de su tierra, que están aquí precisamente, que son irlandeses e irlandesas, o a ti que a lo mejor has viajado alguna vez y te encantó este bello país.
Fishmonger, and sure 'twas no wonder, for so were her father and mother before, and they wheeled their barrow through the streets.